Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Desde este mes de junio hasta mediados de octubre, si sales a la calle buscando un taxi, encontrarlo te va a resultar más fácil que los meses de otoño e invierno. ¿Y eso por qué? Pues porque en esta época todos los taxistas de la ciudad de Málaga tienen libertad para trabajar tantos días como quieran y tantas horas como quieran, para atender, eso sí, la gran demanda de clientes entre los vecinos de la ciudad y los turistas.
Intentamos de adecuar el taxi a la demanda que hay, a las épocas del año. Entonces ahora, cuando llega la época estival, están todos los coches en la calle. O sea, ¿qué quiere decir? Que cada uno descansa cuando quiere. Cuando llega la cuesta de enero, por decirlo de alguna manera, pues descansamos dos números. Por ejemplo, descansa el 1 y el 2 un día, el 3 y el 4 otro día, para quitar coches de la calle, porque claro, si no, no cabríamos en las paradas. Entonces, pues nosotros mismos nos autorregulamos.
Es Miguel Martín, el presidente de la Asociación de Autónomos del Taxi AUMAT. ¿Y cuántos taxis pueden llegar a coincidir por las calles de la ciudad en días de mucha demanda? Pues hasta 1.444, que es el total de licencias que existen en Málaga. Cada una de esas licencias es propiedad de un autónomo, que puede compartir su coche con otra persona a la que tiene contratada.
Cada autónomo puede contratar a un asalariado, incluso hay autónomos que pues bueno, se ponen malos y tal, se dan de baja y esa licencia pues hay que seguir explotándola y tú puedes contratar a una persona. O también tú estás trabajando y para cubrir el turno de la noche, bueno, hay también autónomos que trabajan de noche y puedes meter a trabajar a un asalariado.
Para ser taxista no solo vale con obtener una licencia de taxi o ser contratado por el propietario de una de esas licencias.
Cualquier persona que tenga el carnet de conducir tiene que tener unos estudios mínimos, la ESO, la EGB, un certificado de antecedentes penales, también de que no tiene enfermedades contagiosas. Con eso, más o menos, puede solicitar el poder acceder a esas convocatorias de examen.
Habla el taxista de un examen, porque para ser taxista, digo, con taxi propio o estando contratado como conductor por el dueño de una licencia, hay que obtener un carné municipal y para ello hay que hacer un examen que el Ayuntamiento de Málaga convoca todos los meses, salvo en agosto. Pero ¿en qué consiste esa prueba?
La normativa del taxi, lo que son las ordenanzas municipales, te hacen un psicotécnico, psicológico y, bueno, un poco de cultura general, el callejero y poco más.
Quien quiera convertirse en taxista y ejercer en la ciudad de Málaga puede prepararse ese examen por su cuenta o prepararse en la autoescuela Torcal, que ofrece en exclusiva este tipo de formación con formadores como Cayetano García Carvajal.
Es un curso en el que se le explica la normativa que el ayuntamiento tiene establecida, además de las tarifas que la Junta impone y un poco de callejero. Es decir, que casi todo el mundo que hace la formación con nosotros al final acaba aprobando ese examen.
Son cursos de 3 días y un total de 12 horas. En lo que va de año, más o menos 112 personas han hecho este curso en Torcal.
Sí que hay gente que se apunta y sobre todo cada vez más desde que comenzó a celebrarse este examen y la gente empezó a tener un poco más de conciencia sobre tener que hacer este examen para tener el certificado y poder ser un asalariado del taxi.
Un asalariado del taxi, es decir, ser contratado como conductor por el propietario de una licencia. ¿Pero qué hay que hacer para conseguir una licencia de taxi en Málaga? Pues te recuerdo que hay actualmente algo más de 1.400 y que esa cifra prácticamente no varía porque los propios taxistas creen que es suficiente para atender la demanda. Así que, a falta de licencias nuevas, la única opción es comprar una de las ya existentes. Escucha de nuevo al taxista Miguel Martín.
Cuando alguien se jubile o quiera vender su licencia, se pondría a la venta. Hay una oferta y una demanda y usted pues accedería a la oferta que haya y compraría la licencia.
Es decir, que el mercado es libre, el dueño de esa licencia la vende por el precio que considera oportuno, no menos de 100.000 euros según las fuentes consultadas. Pues hoy, como ya ves, nos subimos a un taxi de toda la vida, a uno de los 1.444 taxis que circulan por las calles de la capital. Y también nos subimos a un taxi volador, al Aerotaxi, un servicio premium de coches voladores que comenzará a operar en Málaga en 2030, en apenas 6 años. Detrás de este proyecto está Crisalio Mobility, la única empresa española y una de las 10 del mundo que está diseñando el Aerotaxi. El CEO de Crisalio Mobility es Carlos Poveda. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Buenas tardes. Decíamos que la única empresa española y la única o una de las 10 del mundo que está diseñando el aerotaxi. Y eso es lo que probablemente más le interesará ahora saber a los oyentes. ¿Cómo es un aerotaxi? ¿Cómo funciona lo que podríamos denominar el coche volador de Crisalion?
Bueno, pues efectivamente somos una de las 10 empresas, digamos, que tenemos un prototipo en vuelo, que hemos conseguido volver a volarlo, la única española. Y bueno, un aerotaxi estamos de alguna forma definiendo la movilidad del futuro, no solamente para las urbes, sino para también trayectos interurbanos. Y lo que hacemos es pues una aeronave básicamente pequeña, para que la entendamos, sería como un tren avión y un helicóptero, ya que nos va a permitir hacer despegue y aterrizaje vertical. Y la gran peculiaridad o la gran aspecto vanguardista que tenemos es que son 100% eléctricas, por tanto el impacto medioambiental es cero.
¿Va sostenido por una serie de drones, según tengo entendido?
Efectivamente, uno de los puntos más diferenciadores que tenemos respecto al resto de compañías es que hemos desarrollado junto con Tecnalia, que es el mayor centro tecnológico aquí en España, una patente que se llama FlyFree, que básicamente, para que lo entendamos, sería como un dron de drones. Si viéramos la aeronave, veríamos que es como un avión pequeño que va colgado prácticamente de 4 drones, ¿no? Esto nos permite tener una estabilidad pues mucho más exacta o precisa de lo que conocemos hasta ahora en la aviación, y por tanto esto se traduce en confort para el pasajero y en seguridad, por supuesto.
Ahora hablaremos de esa estabilidad, pero hay otra cosa que probablemente mucha gente se esté preguntando. ¿Este coche volador va a llevar piloto? ¿Es conducción autónoma?
Es una muy buena pregunta. En este caso, el regulador, como estamos ya integrando pues un aspecto bastante vanguardista en el tema del espacio aéreo, como es una aeronave eléctrica, nos han exigido que tengamos un piloto. Pero yo estoy convencido de que en un futuro ese piloto pues se encontrará en el suelo, es decir, pilotarán de una forma remota, y en un futuro más lejano serán autónomas.
Hablemos de lo que tú decías, lo de la estabilidad. Porque, claro, cuando nos hemos subido a lo mejor en algún servicio de helicóptero de estos que trasladan a viajeros por aquí por la Costa del Sol, desde el aeropuerto, incluso hasta al otro lado del estrecho, a Melilla, a Ceuta, etcétera, siempre hemos notado pues que hay ciertas turbulencias, cierta inestabilidad, etcétera. ¿Qué diferencia hay en este aspecto entre un aerotaxi y un helicóptero que tú antes mencionabas que podía ser algo parecido?
Bien, hay varios aspectos, ¿no? Efectivamente, el primero respecto a la estabilidad. Lo que estamos hablando es que este sistema nos va a permitir de alguna forma combatir de una forma mucho más rápida y mucho más eficaz las turbulencias o las variaciones en el aire. Por tanto, se va a transmitir a la cabina la estabilidad. Esta tecnología FlyFree nos permite mantener la cabina estable en todas las fases del vuelo. Y en esta misión en la que pretendemos acercar el transporte aéreo a muchas más personas, porque también el precio va a ser mucho más económico que un helicóptero, pues es importante que la gente sienta una sensación placentera y segura para que quiera volver a repetir la experiencia. Por tanto, este es un aspecto importante, ¿no? Ese incremento del confort en la cabina, que también es seguridad. Como decía, otro punto importante, claro, es el precio. Vamos a hacerlo de una forma más económica y luego, por supuesto, de una forma mucho más sostenible, porque, como decía, pues las emisiones son cero al ser 100% eléctrico.
¿Cuántos pasajeros podría transportar este aerotaxi?
Nuestro aerotaxi, el Crisalion Integrity, tendría una capacidad de hasta 5 pasajeros. Tendríamos un piloto y hasta 5 pasajeros en este caso.
Tengo entendido que esta tarde se va a presentar de alguna manera los planes de esta empresa de aviación privada y aquí en la Costa del Sol. ¿En qué consiste esa presentación?
Bueno, vamos a presentar con la compañía de Jet, que es uno de los operadores más relevantes de aquí de la región, pues un acuerdo para explotar estos sistemas y poder plantear diferentes rutas en Málaga, pues por ejemplo del aeropuerto, imaginemos a la Zalagueta, sitios como Puerto Banús, podríamos ir a destinos de interior como el circuito de Ascari, ¿por qué no incluso conectarlo con el continente africano? Vamos a diseñar una serie de rutas pues para empezar a trabajar en ellas y que esperemos que dentro de muy poco pues poder verlas hechas realidad.
Carlos, otra curiosidad. Antes hablábamos de la capacidad que tenía en cuanto a pasajeros. ¿Qué velocidad puede alcanzar un aerotaxi?
Con esta aeronave vamos a llegar a una velocidad de crucero de 180 kilómetros por hora y en la máxima carga de capacidad, como hablábamos estos 5 pasajeros, podríamos llegar a 130 kilómetros de distancia, teniendo en cuenta, por supuesto, las baterías que tenemos hoy. Debemos tener en consideración que tenemos un proceso de certificación por delante de unos 5 o 6 años. Nuestra aeronave saldrá al mercado en el 2030 y, por tanto, las baterías mejorarán. Entonces, yo calculo que estaremos entre 180 y 200 kilómetros por hora y con alcances de entre 150 y 170.
Si tuviéramos que, digamos, hacer el recorrido Málaga-Marbella, por poner un ejemplo, que son unos 60 kilómetros, ¿cuánto tardaríamos más o menos en llegar?
Bueno, estaríamos hablando de que haríamos un despegue vertical, rotaríamos hacia crucero y luego haríamos ese aterrizaje vertical también. Yo creo que esta distancia estaríamos hablando de unos 20, 25 minutos tal vez.
Ajá, estupendo. El precio, antes me hablabas del precio más barato incluso que un helicóptero. Por poner un ejemplo, un viaje en aerotaxi para moverse por la Costa del Sol, ¿cuánto está estimado ese precio que tenía que pagar cada pasajero?
Bueno, estamos definiendo aún porque nosotros podemos entender los costes que tenemos operativos y de mantenimiento que se reducen mucho al ser componentes eléctricos, pero faltan por añadir algunos costes como serán pues la operación, las tasas que tendremos en operar en estas nuevas aerovías que se van a construir o las nuevas infraestructuras que van a recoger la operación de estas aeronaves. Pero más o menos, aventurándonos ya, podríamos decir que en torno a una cuarta o quinta parte del coste actual de un helicóptero. Entonces, ya dependiendo del helicóptero, pero bueno, estaríamos hablando en trayectos de entre, no lo sé, exactamente 150 euros aproximadamente, entre 100 y 200 euros según los pasajeros y según la distancia.
Uh-huh. Carlos, para terminar, posiblemente la gran pregunta que ahora todo el mundo se está haciendo. Todo esto de lo que hemos hablado, ¿cuándo será una realidad? ¿Cuándo vamos a poder ver los aerotaxis de Crisalio Mobility volando por el cielo de Málaga?
Bueno, como os comentaba, nosotros certificamos en el 2030. Yo tengo muchas dudas de que antes se pueda ver algún tipo de aeronave del sector haciéndolo posible, porque no solamente depende de los fabricantes, de las empresas que estamos desarrollando estos aerotaxis, sino también de todo el ecosistema. Es decir, hay que crear las aerovías, los procedimientos, hay que crear la necesidad en el mercado, hay que crear las infraestructuras que van a recoger estas actividades. Por tanto, 2030 es ambicioso, para nosotros es un compromiso y por supuesto, como no, deberíamos empezar en esta fantástica ciudad y en esta fantástica región tan ligada a la vanguardia tecnológica.
Pues ojalá esa barrera del 2030 no se retrase y si puede ser antes, mucho mejor, porque sería muy interesante empezar ya a ver esos aerotaxis volando sobre los cielos o las carreteras o los espacios aéreos de la Costa del Sol. Carlos Poveda, gracias por atendernos y enhorabuena por la iniciativa.
Muchísimas gracias por vuestro tiempo.
Madre mía, taxis voladores, ¿verdad? Se planteaba una duda en la redacción esta mañana hablando de este asunto. ¿Se podrá levantar la mano cuando estamos en la calle para parar un taxi donde nos encontremos? En 6 años pondremos...
¿Lleva taxímetro?
Lleva taxímetro. En 6 años podremos saber si todo esto se produce o no. Buenas tardes a todos. Esto es martes 18 de junio. Por cierto, día de San Ciriaco y Santa Paula, patronos de Málaga. Soy Pedro González y esto es Herrera en COPE más Málaga. Por alusiones, vamos a la redacción de deportes, ya que he hablado que está Emilio Guerrero no solamente preocupado por los aerotaxis, sino también con la vista puesta en lo que pueda suceder el sábado. ¿Habrá fiesta? ¿No habrá fiesta? ¿Ganará el Málaga? ¿No ganará el Málaga?
Con que empate nos conformamos.
Con que empate nos conformamos. Se ha adelantado incluso a la hora del partido prevista, ¿no? Emilio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, se ha adelantado media horita. Finalmente el encuentro del Nasti de Tarragona en Málaga, que se va a celebrar este sábado, pasa desde las 9 a las 8:30 de la tarde. Y todos los detalles te los contaremos desde las 7:30 de la tarde en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Por el tema televisivo, tema de seguridad, porque decían que es por un tema de seguridad, se ha procedido a adelantar ese horario durante media horita. Al Málaga, pues eso le debe dar igual para hacer su partido, aunque ya te digo que en Tarragona están calentando un poquito el ambiente porque no están muy de acuerdo con el arbitraje que recibieron aquí en la Rosaleda. Yo de verdad no sé de lo que se quejan, Pedro, porque al Málaga le dejaron de pitar 2 penaltis más, le hicieron 2 penaltis a Roberto. Tremendo, si ellos se quejan de que en el 1-0 que marca Roberto hay 2 balones en el campo. Lo que no dicen que el que mete el balón en el campo en ese momento es un jugador del Nasti de Tarragona para intentar que el córner se retrase más en el Málaga.
Bueno, anoche vivimos una situación que yo, desde el árbitro español, la Eurocopa le hubiera sacado tarjeta roja directamente a Kylian Mbappé.
Por meterse dentro
del
campo.
Estaba fuera del campo y se metió dentro para parar el partido. Yo en vez de amarilla le digo la roja y ahora te quedas en el banquillo y a tu
roja,
casa.
Roja llevaba la camiseta. Vaya porrazo que se pegó el hombre en la nariz. Bueno, un Málaga que, por cierto, está en Marbella, va a hacer una mini concentración, entrenan en Marbella, pasan la noche en Marbella y mañana se vendrán para acá, para Málaga. En esa concentración está el goleador del Málaga, Roberto. 20 goles lleva en la presente temporada el delantero natural de Puente Genil. Y tiene claro Roberto que el Málaga va a pelear por defender ese 2-1.
A ver, la verdad es un equipo bastante complicado, bastante duro, que iba muy bien a las disputas. Y bueno, hemos conseguido la victoria, que es lo que queríamos. La verdad que podíamos habernos ido con un golito más, pero bueno, nos vamos con esa pequeña ventaja que la vamos a pelear hasta el final del partido de vuelta.
Y te cuento una cosa, Pedro. Hay mucha gente que quiere ver ese partido en Tarragona. El Málaga dispone solo de 528 entradas. El precio es baratito. Son 15 euros los que vale la entrada para Tarragona. El Málaga lo que ha procedido es abrir un formulario con la gente que está interesada en ir a Tarragona. Si finalmente la demanda es superior a la oferta, que todo hace indicar que es así, se va a producir un sorteo. Tienes hasta las 6 de la tarde, si eres abonado del Málaga, para inscribirte en ese sorteo de las 528 entradas al precio de 15 euros. Y si no puedes ir a Tarragona, pues ya también te cuento que el Ayuntamiento de Málaga va a colocar 3 pantallas gigantes, no una, ni dos, sino 3 pantallas gigantes en el auditorio del Cortijo de Torres. Tienen una capacidad para unas 12.000 personas. Tienen preferencia los abonados del Málaga, que pueden retirar su localidad completamente gratuita para ese evento que tendrá lugar este próximo sábado desde las 6:30, a ver un DJ y todas estas cosas, así que la gente se puede reunir en ese auditorio del Cortijo de Torre. Y te cuento otra para finalizar, tiene que ver con el baloncesto. Hoy se ha producido el sorteo de la Copa Intercontinental, que suena muy bien, está muy chulo, porque juegan los campeones de cada conferencia de FIBA, pues de América, de Sudamérica, de Asia, de Europa y de África. Pues el Unicaja está encuadrado en el grupo A, junto al Petro de Luanda, angoleño, que es campeón de África. El Al Riyadi del Líbano, que es campeón de Asia, son los dos rivales que están en el grupo del Unicaja. Insisto, Petro de Luanda, que por cierto lo entrena un entrenador granadino, Sergio Valdeolmillos, y el Al Riyadi del Líbano. Si Unicaja queda primero, jugaría la final contra el campeón del otro grupo, del grupo B, donde están el Kinsa de Argentina, el Tasmania Jumpers, que tiene que ser algo así como los Saltimbanqui, que son los campeones de Australia, y un equipo de la NBAG, que es el NBAG League United. La competición va a ser en Singapur del 12 al 15 de septiembre. Es un lío, Pedro, porque ir a Singapur no es fácil, ¿eh? Vale cada billete casi... Bueno, la estancia me han dicho que por jugador de Unicaja es 3.500 euros como poco. 3.500 euros como poco. El Unicaja tiene previsto llegar allí el 8 de septiembre, es decir, 4 días antes de que empiece el torneo. Hay un desfase horario entre Singapur y España de 6 horas, es decir, que va a ser un poco lioso aquello. Además, el torneo le sale a pagar a Unicaja, porque la FIBA le da a Unicaja 20.000 euros para el viaje, y 20.000 euros no tiene prácticamente ni para una persona. Ayer estuvo aquí Ivonne Navarro, le preguntamos por el tema de la Copa Intercontinental. ¿Qué le parece todo este lío al entrenador de Unicaja? Pues te puedes figurar.
Está claro que esto de la Copa Intercontinental es una cosa muy bonita, pero que trastoca mucho, porque vamos a llegar aquí
un martes, día 8, ¿no?
Vamos a volver aquí un martes, miércoles, después de un viaje de 18 horas, para irnos a Murcia a jugar, sí, creo que va a ser en Murcia, a jugar la Supercopa el jueves. Entonces, ya te lo he dicho todo, ¿no? No vamos a llegar bien. Bueno, pues tendrá que hacer Marcos Pino Puente, como suele hacer a veces, para que lleguemos lo menos mal posible, ¿no? Pero está claro que no es lo mejor.
Marcos es el preparador físico de Unicaja. Viaje de 18 horas, llegarán aquí un martes y luego pues por carretera hacia Murcia, porque Unicaja va a jugar la Supercopa. Así que bueno, esperemos que Unicaja por lo menos pueda, después de ese pedazo de viaje que se va a pegar, engordar al menos su palmarés con una Copa Intercontinental, que sabes quién es el equipo que más veces ha ganado la Copa Intercontinental.
¿Quién?
El Real Madrid, con 5.
Fíjate, bueno, pues a ver si ahora tenemos la primera, ¿no?
A ver si llegamos a la primera.
A las 3 nos encontramos.
Ahí estaremos.
Gracias,
Pedro.
Emilio. Las 12:48 minutos, nos interesa también a esta hora el tiempo, no solamente el de hoy, sino también te voy a adelantar el de mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que hoy, ya sabes, si has asomado la cabeza a la calle, vas a encontrar cielos poco nubosos o despejados con viento flojo de componente oeste, que va a aumentar esta tarde a moderado con intervalos fuertes en el litoral. La temperatura, la mínima, va a bajar un poquito en la mitad occidental, sin cambios se va a mantener en el resto, y las máximas también sin cambios en el litoral, aunque van a bajar en el interior. De hecho, hoy la máxima la va a dar Antequera, 31 grados. A los 30 llegaremos en Málaga, capital, Marbella y Vélez, Málaga, y a los 26 en Ronda. En cuanto a la previsión para mañana, dice la EMED que vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas y medias, sin descartar que por la tarde vayan acompañadas de precipitaciones débiles más probables en el interior. El viento va a soplar flojo de componente oeste con intervalos moderados por la tarde, y el poniente ocasionalmente fuerte en el litoral también durante la tarde. Las temperaturas van a bajar. Mañana la máxima la va a dar Antequera, 28 grados. La capital malagueña, Marbella y Vélez Málaga alcanzarán los 27, y en Ronda llegaremos a los 22. En cuanto al tráfico, a esta hora nos vamos hasta la DGT. Jorge Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico en las carreteras de la provincia?
Bien, ahora mismo tráfico normalizado, sin incidencia destacable en la provincia, salvo San Pedro de Alcántara. Queremos retenciones por afluencia de vehículos, 2 kilómetros en cada sentido.
Gracias, Jorge.
Un saludo.
Vamos hasta el centro de gestión local. Daniel Cánovas, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga hasta ahora?
Pues tenemos ahora mismo tráfico intenso en zona centro por túnel de Alcazaba, sentido hacia el Profesor General Torrijos, también destacar entrada por Avenida Andalucía y por último Juan 23 hacia Plaza Manuel Azaña. Como siempre desde aquí recomendar el transporte público.
Gracias, Daniel.
Gracias a vosotros.
¿Ganas de darlo todo con tus temazos favoritos? ¿Qué te parece un buen fiestazo? El Ayuntamiento de Málaga te invita al fiestazo de la noche de San Juan con Menem,
cada vez más obsesionado,
G-Face,
y si tuviera 7 vidas quisiera una más con
Russell,
no se fue esa niña que me hizo llorar,
Nia Caro, Sergio Blázquez. Domingo 23 de junio a las 9 de la noche en la Plaza del Padre Ziganda en El Palo. Vente de fiestazo. Acceso libre y gratuito.
Con el apoyo de Brisa Festival y Seat Formosa.
Eloísa Molina Beauty Experience, tu nuevo centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación y microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Disfruta de tu primer servicio con un 20% de descuento. Llama y pide cita al teléfono 680-4958-62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina en calle Fray Luis de León 14, frente al Polideportivo de Ciudad Jardín.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Y a las 12:52 nos marchamos a Renta 4 Banco en Málaga, a su oficina ubicada en la Alameda de Colón número 9, esquina con calle Casas de Campos, para encontrarnos allí con su director Álvaro Parte Arroyo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, Álvaro, los mercados siguen subiendo en Estados Unidos, pero en Europa están flojeando. ¿Qué lectura podemos hacer de esto?
Bueno, al final el contraste, ¿no?, entre los 5 máximos históricos consecutivos que marcó el Nasdaq la semana pasada y las caídas en Francia y en Alemania, pues refleja muy bien la creciente concentración del interés inversor en las compañías tecnológicas, ¿no?, especialmente las relacionadas con la inteligencia artificial generativa, y los valores que están apostando por ella, como Apple, Oracle o Adobe, pues han tenido una subida importante. Estos y otros valores tecnológicos, entre ellos, por supuesto, Nvidia, que ha subido pues más de un 150% desde el 9 de enero, pues han contribuido al gran comportamiento del Nasdaq. Pero el mercado amplio, pues diría que no ha participado en ese buen tono, ¿no? Otra vez, si quita los valores tecnológicos, el resto del mercado no ha subido, a pesar de que el esperado dato de inflación de mayo en Estados Unidos fue mejor de lo esperado.
Y de todo esto que has contado, ¿qué es lo que más preocupa a los inversores?
Bueno, el tono duro de los mensajes de la Reserva Federal después de su reunión del miércoles, en la que, como se esperaba, no bajó tipo de interés y además anunció que habrá solo un recorte de aquí a final de año, pues explica la fría reacción de la bolsa, ¿no?, a los buenos datos de inflación. La última semana la peor parte se la han llevado las bolsas europeas, que cayeron. La política tiene mucho que ver en las caídas, el resultado de las elecciones europeas y la convocatoria de elecciones anticipadas en Francia provocaron una fuerte bajada de la bolsa en Francia, pero lo peor vino a partir del miércoles, tras imponer la Comisión Europea fuertes aranceles a los vehículos eléctricos chinos, ¿no? El temor a una represalia del gobierno chino llevó a una fuerte caída del sector del automóvil, pues lógica, ¿no? Si tenemos en cuenta que Volkswagen, por ejemplo, concentra un tercio de sus ventas en China, y que Mercedes o BMW pues son marcas aspiracionales, ¿no?, para los consumidores chinos.
¿Y hay muchas diferencias, Álvaro, entre países, sectores y empresas?
Sí, al final es un entorno complicado, ¿no? Y recuerda que las dinámicas de la economía pues no se reducen a varias subidas de tipos para controlar la inflación y luego varias bajadas, ¿no?, para reactivar la economía cuando la inflación se ha moderado. Las dinámicas de la economía actual nos remiten a un entorno geopolítico complicado, a un entorno de competencia global muy duro y a una política monetaria que, aunque ayude a la economía, pues no puede volver a los viejos tiempos, ¿no?, de dinero gratis para todos. Al final vamos hacia una innovación disruptiva y transversal, pues que va a generar un enorme valor, pero no para todo, ¿no? Ahí sí hay diferencias. La semana pasada pues vimos dos variantes de estas dinámicas, ¿no? Las bolsas de Estados Unidos, que se decantan por la variante de la innovación disruptiva vinculada a esa inteligencia artificial, mientras que las europeas pues se han fijado en otro ángulo, ¿no?, en la complicada situación política, geopolítica, y una situación pues potencialmente explosiva, ¿no?, que ha sido incubada precisamente por la combinación de innovación disruptiva y globalización. Al final, fijarse en una u otra pues lleva resultados opuestos. En el caso del Nasdaq, pues 5 récords históricos consecutivos, y a bolsas europeas pues una importante bajada.
Y estamos además en un año de elecciones. Eso me imagino que influirá también en las decisiones de los inversores, ¿no?
Sí, esa es otra señal. Al final hemos tenido elecciones en Europa, hemos visto también el impacto en las bolsas de México e India por las elecciones en estos países, y un impacto que nos recuerda que estamos en un año superelectoral y que lo que pase en las distintas elecciones, no solo en las presidenciales de Estados Unidos de noviembre, pues va a provocar movimientos en los mercados. Lo importante es que estamos en un mundo global y la inversión se mueve hacia las economías que saben inspirar confianza.
¿Y a partir de ahora qué cabe esperar?
Bueno, Nvidia es el nuevo protagonista, ¿no? Debemos preguntarnos si realmente la nueva revolución de la inteligencia artificial tiene la fuerza suficiente como para impulsar un nuevo superciclo de crecimiento de la economía, y si Nvidia y estas compañías que giran a su alrededor pues pueden impulsar un nuevo superciclo alcista a la bolsa, ¿no? Hay que ser prudente con las promesas tecnológicas porque van a tener impactos importantes, pero pueden ser graduales, ¿no? Nvidia en concreto es una empresa extraordinaria, pero sus competidores también se van a mover, ¿no? Como Intel, que ha anunciado nuevos modelos de chips. Las empresas candidatas a cambiar el mundo va cambiando, ¿no? Lo hemos visto recientemente con Tesla o con Meta. Nosotros seguimos recomendando prudencia ante las altas valoraciones de algunos valores tecnológicos y estamos atentos a las oportunidades que surgen por los recortes en las bolsas europeas y de valores más tradicionales, ¿no?, incluidas las materias primas y algunas small caps.
Bueno, pues así está la situación en los mercados, algo que siempre tratamos de poner en valor los martes en este espacio, gracias a Renta 4 Banco, que es tu banco especialista en inversión. Ya sabes que los puedes visitar en r4.com o en su oficina, que está muy cerquita de la nuestra, Alameda de Colón número 9. Álvaro Parte Arroyo, gracias y hasta la semana que viene.
Muchas gracias y que tengas buena tarde.
Igualmente.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en Erpichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. Erpichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatino, Soho y El Palo.
¿Te gustan los rallies, circuitos o karting? Llega a Málaga el Máster en Mecánica de Motor Sport con EMA Competición. Un máster único con prácticas en carreras y bolsa de empleo. EMA Competición, desde 2013 formando mecánicos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Tengo un nudo que se va, que se va, que se va. El amor es pura fe, tienes que confiar. ¿Cómo puedo definir aquello que no se ve, pero tampoco se da?
En un minutito llegamos a la una de la tarde, a esa hora escucharemos las noticias y luego volveremos. Te recuerdo que estás en COPE Más Málaga, que nos puedes escuchar en el 97.1 de FM, en el 882 de Onda Media, a través de nuestra aplicación y también de nuestra web, cope.es/Málaga. Nos vamos, como digo, con las noticias de la una, inmediatamente después volvemos y seguimos contándote más cosas. Hasta ahora.
Que me lo cuente, yo lo que...
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, seis, casi siete minutos. Bienvenidos si te sumas ahora a Mediodía en COPE más Málaga. Soy Pedro González. Seguimos juntos hasta la una y media de la tarde. Y antes de contarte otras cosas, vamos a actualizar la información de Málaga y de su provincia. En un día de pleno verano, en un día de feria o en un día de Semana Santa, la flota de taxis de la ciudad se echa a la calle. Hablamos de más de 1.400 vehículos que atienden una demanda de la que forman parte vecinos de Málaga y también turistas. Y nos hemos hecho una pregunta. ¿Cuánto cuesta coger un taxi en Málaga? Pues debes saber que este año las tarifas han subido. La petición la hicieron los propios taxistas al Ayuntamiento de Málaga, que aprobó una subida del 3%. ¿Cómo quedan entonces los precios por la carrera del taxi en Málaga? Pues nos lo va a contar ya Carmen Cerván. Buenas tardes.
Hola, Pedro. Buenas tardes. Pues mira, la tarifa 1, que es la que va de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 10 de la noche, la carrera mínima es de 4,20 euros. Y la bajada de bandera es de 1,71 euros. Vas a escuchar a Jesús Baez, él es taxista aquí en Málaga.
Las tarifas del taxi de Málaga, si las comparamos con otras ciudades, son muy bajas y suben muy de cuando en cuando y muy poco. La mínima, que estaba en 4,08, y te digo yo por mi experiencia profesional que cuando marca 4,08 uno siempre dice, dame 4 euros. Pero lo que se pone es en 4,20, son solo 12 céntimos más.
Esa es la subida que se ha aplicado este año. Decía este taxista que las tarifas del taxi de Málaga son muy bajas en comparación con otras ciudades y hemos hecho el ejercicio de comparar. Si nos comparamos, por ejemplo, con San Sebastián y con Teruel, vemos que en esas dos ciudades el taxi es más caro, con una carrera mínima cercana a los 6 euros en San Sebastián y de 5 euros en Teruel, según un estudio de la Asociación de Consumidores Facua. Dice ese estudio que estas son las ciudades españolas con el taxi más caro en horario diurno. Pero si comparamos la carrera mínima de Málaga con la media nacional, entonces Málaga sale peor parada, porque aquí esa mínima es de 4,20 euros frente a los 3,87 de media. Esto que te cuento es de la tarifa 1, te recuerdo, de días laborables por la mañana. En la tarifa 2, días laborables pero por la noche, y también sábados, domingos y festivos, feria de agosto, Semana Santa y tardes de Nochebuena y Nochevieja, bueno, pues en esos días la carrera mínima es de 5,19 euros y la bajada de bandera es de 2,10 euros. El taxista al que acabas de escuchar, Jesús, asegura que la carrera mínima en todo caso es prácticamente suficiente para algunos recorridos.
Para que se haga alguien a la idea, desde la zona del Vialia, desplazarte hasta Carlos Haya, por ejemplo, si no hay tráfico, es un poco más que la mínima.
Te decía, este año han subido un 3% las tarifas del taxi en Málaga. Y, por ejemplo, ¿cuánto cuesta ir al aeropuerto? Pues ese servicio cuesta como mínimo 16,62 euros si es de día en día laborable y 20,78 por las noches, fines de semana y festivos. Y una cosa más, además de la subida de las tarifas del taxi, se ha recuperado el suplemento de maletas, 49 céntimos por bulto.
Eso en cuanto al taxi, pero hay otras cosas que merece la pena contarte a esta hora. Cambiando de asunto, han detenido en Málaga a un joven de 21 años por vender gas de la risa.
Mientras patrullaban de noche por la zona de baile en Miraflores, unos agentes de la policía local vieron cómo entregaba una botella de esa sustancia a otro hombre a cambio de dinero. Ya le había entregado una botella y tenía preparada una segunda. Al cachearlo, encontraron que este joven llevaba más de 400 euros en efectivo en una riñonera y en el coche tenía varios paquetes de globos y boquillas para bombonas, porque ese gas de la risa se suele inhalar a través de globos. Contábamos hace unos días que en la provincia, en Alhaurín el Grande concretamente, se había desarrollado la mayor operación contra un alijo de gas de la risa desarrollada en toda Europa, con la incautación de 21.000 litros de óxido nitroso, que es el nombre técnico de esta sustancia. Solo unos días después hemos conocido la detención, como te decimos, de un joven en la capital por vender botellas de este gas que tiene uso medicinal, ilegal, pero que se ha puesto de moda para consumir en fiestas con grave riesgo para la salud.
Gracias, Carmen Cerván. Por ahí pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia a esta hora, la 1:11. Y te quiero hablar ahora de AGS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Además te ayudan con las subvenciones públicas a las que te puedes acoger y ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y a esta hora de la tarde, como suele ser preceptivo los martes, abrimos nuestra sección de Skin Medical, especialistas en productos y servicios para profesionales de la medicina estética. Nos acompaña, como siempre, Rafael Barragán, CEO de Skin Medical. Rafael, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Saludo
bien,
para ti. Y
los bienvenido. Siguientes
en COPE Málaga.
Bienvenido, como siempre. Bienvenido. Y hoy nos traes al doctor Mariano Jaime Muñoz, de Miral Médica en Málaga. Él es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, ha trabajado en la sanidad pública desde hace ya 30 años y en la actualidad, desde hace 20, se dedica en exclusiva a la cirugía y medicina estética en Miral Médica de Málaga. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde está la clínica, por cierto?
Bueno, pues la clínica está en Málaga capital, en una zona muy céntrica, en la barriada de Welling, en concreto en Héroe de Sostoa número 116.
Vamos a hablar hoy de las ojeras. ¿Esto afecta tanto a hombres como a mujeres? Vaya pregunta, ¿verdad? No hay más que mirarse al espejo por la mañana, ¿verdad?
Sí, las ojeras es un problema muy común. En realidad, cuando mi amigo Rafael me habló de hablar aquí en la radio sobre este tema, digo, pues vaya un gol que me han metido. Esta mañana, cuando me paraba con un café para realmente sintetizar un poco la información que merecía la pena, al final te sientes feliz. Y veréis un poco cuando me dice, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la medicina estética en la mirada, en los ojos en general? Es verdad que en nuestro centro, pues, hacemos con mucha frecuencia cirugía de cejas, cirugía de párpado y después medicina estética global. Entonces Rafael me dijo, ya que en vuestro centro hacéis blefaroplastias y tal, puedes establecer un poco de un criterio diferenciador para la medicina estética. En fin, pensándolo esta mañana, me ha parecido fantástico el tema porque realmente nuestra mirada dice mucho de nuestro rostro. Es algo fundamental. De hecho, yo pensaba, cuando alguien nos presenta, ¿qué es lo primero que miramos en una persona? Bueno, lo primero que debemos hacer, salvo que sea muy tímido, lo que haces a una persona es mirarle los ojos. Uh-huh. Cuando alguien le mira los ojos, toda esa persona ya te está diciendo mucho. Te está diciendo si está cansado, te está diciendo si está alegre, si está triste, si tiene viveza. Es decir, nuestros ojos realmente hablan mucho de nosotros y realmente tener ese área pues bonita y que gusta a los demás, pues es muy importante. Para sistematizar algo el tema, me ha parecido importante, por ejemplo, empezar de arriba abajo. Uh-huh. Cuando nosotros miramos a alguien, veréis, la gente viene a la consulta muchas veces pidiendo un relleno de un surco y tal. Algo que intentamos hacer en Miral Médica sistemáticamente es hacer un buen asesoramiento. Es decir, en este caso, Cristina se sienta con alguien, con todo el tiempo del mundo, con un café, y dice, usted quiere esto, ¿vale? Sin embargo, esa persona no se da cuenta que, por ejemplo, tiene esos párpados caídos, esas cejas caídas, y que realmente es lo más importante que está condicionando su mirada. El tener unos párpados caídos, el tener unas cejas caídas, es fundamental y muchas veces la gente piensa que realmente abordar este tema es muy complicado. Hay gente que piensa ya es una cirugía, yo en una cirugía no me meto, ya piensan que realmente requiere posiblemente una anestesia profunda y la mayoría de las veces pues no es así. Uh-huh. Entonces, bueno, pues, ¿qué podemos abordar a estos pacientes? Pues realmente podemos abordar desde un lifting de cejas, que llamamos un lifting de cejas, o una cejaplastia o una elevación de cejas. Esta cirugía se puede abordar mediante varias técnicas, o bien sencillamente lo que es abrir como un ojal encima de la ceja. Suturamos ese ojal y subimos la ceja, haciendo la cicatriz por la zona del pelo de la ceja y es prácticamente imperceptible. Hay una técnica algo más compleja, un lifting endoscópico, que posiblemente sea más complicada y necesitaría a lo mejor más complejidad. Uh-huh. Otra, la parte superior, el párpado superior, es algo que nos demanda la mayoría de la gente. La mayoría de la gente, cuando viene con esa mirada triste, generalmente viene porque el párpado le cae en las pestañas. Entonces, muchas veces es verdad que hay que cambiarles el sentido, porque subiendo las cejas ya no hay que abordar el párpado. Entonces, hay veces que hay que hacer las dos cosas, hay que veces que hay una indicación de elevación de cejas y hay unas veces que tienes una indicación de abordar solamente el párpado.
Porque, doctor, está claro que la medicina estética puede de alguna manera mejorar ese envejecimiento de nuestros ojos e incluso nuestra propia mirada, ¿no?
Totalmente. La gente realmente, el cambio que experimenta cuando a alguien le has cambiado la mirada es espectacular. Uh-huh. Espectacular. La gente está contenta y yo creo que mucha gente no decide hacérselo por desconfianza, por inseguridad, y la mayoría de los pacientes acuden porque el familiar, el amigo, el vecino se lo ha hecho y entonces esto les hace perder el miedo. Dice, oye, pues realmente no ha sido tan importante, realmente es una cirugía que inflama y hace hematomas durante unos días, incapacita prácticamente nada, hay unas molestias mínimas. Y entonces, cuando ya conoces a alguien que realmente se lo ha hecho, es cuando la gente decide el paso.
Rafael, ¿querías apuntar algo?
Sí, bueno, básicamente, como dice el doctor, es que particularmente en la zona ocular, y el doctor está de acuerdo, es una zona donde hay mucha vascularización, hay mucho vasanguíneo, es una piel normalmente más fina, y los tratamientos, como siempre decimos también, y particularmente en esta zona, porque es una zona muy delicada, siempre tenemos que ponernos en manos de profesionales. Es algo que siempre tenemos que recordar al paciente, porque son procesos que deben de ser realizados por personas que tengan una formación adecuada como el doctor. Esa es la parte en la que quería incidir, porque siempre es importante que recordemos al paciente que para cualquier procedimiento estético nos pongamos en manos de profesionales.
Está hablando el doctor, por cierto, de intervenciones, lo que es el alrededor de lo que es el ojo, sí. Pero de alguna manera este tipo de intervenciones puede afectar al ojo o no necesariamente, ¿no?
No, bueno, no, el doctor no,
eso es algo que también el paciente cuando nos llega nos pregunta, mire usted, ¿y mi ojo? El ojo no se toca, realmente el globo ocular no se toca. Si acaso la glándula lagrimal en algunas ocasiones se ve afectada y los pacientes que están afectados de ojo seco, a veces durante una o dos semanas ven empeorado este ojo seco. Que se mejora poniéndose más lágrima artificial, pero después vuelve a su situación normal. El globo ocular generalmente no se toca. Uh-huh. Si podemos abordar que ya gente que le gusta rizar el rizo, cosas que afectan al globo ocular, pues hay quien en estética le gusta cambiar el color de su iris.
Y pregunta que se puede estar haciendo ahora cualquier oyente. ¿Cuándo me doy cuenta yo al ponerme delante de un espejo que realmente mis ojeras o mis cejas o mi situación, digamos, estética del párpado no es un problema de cansancio que pueda recuperar con sueño o con vacaciones, sino que es un problema que debe necesitar una intervención de este tipo?
Bueno, dice Pedro, no es un problema. Verás, si lo dejas evolucionar, realmente es un problema. El sistema de salud pública hasta hace poco cubría, y en algunos casos cubre, esta cirugía. Cuando el proceso de dermatochalasia, que es el proceso de flacidez, de caída, de envejecimiento de la piel, va afectando desde la frente cae la ceja y después de esa ceja cae el párpado y esos párpados llegan a apoyarse realmente en las pestañas, realmente hay una disminución del campo visual. Ese paciente tiene una indicación realmente para operarse. Realmente ya es un problema médico. Yo tengo pacientes que me han dicho, usted no se lo va a creer, pero yo lateralmente veo más desde que usted me ha operado.
Y es así, ¿no? Está claro.
Eso ya sería una realidad.
Realmente es como si levantáramos un poco más la persiana. Es decir, si el párpado tiene una flacidez y ha hecho, recibimos menos luz en el ojo, tenemos menos visión, evidentemente es levantar un poco la persiana. Pedro.
Está claro. Por cierto, hemos hablado de la parte, digamos, médica, de la parte de cirugía incluso, pero ¿qué aporta Skin Médica, Rafael, a todo esto que nos ha contado el doctor?
Específicamente siempre la zona ocular es una zona que preocupa mucho a la paciente. Nosotros tenemos, por ejemplo, y comercializamos también para la clínica, un producto que se aplica con microneedling, que el paciente normalmente que acude a la clínica de medicina estética sabe que es el PEM, y es un tratamiento de efecto flash para esta zona, que lleva péptidos, que son moléculas que surgen de la unión de al menos dos aminoácidos y aportan regeneración en la piel. Lleva ácido hialurónico, es un componente fundamental en la hidratación. Cafeína, que es antioxidante, ayuda a la circulación y es antiinflamatorio, ayuda mucho a la ojera, y niacinamida. Y luego También podemos utilizar algunos contornos de ojos en casa. El nuestro, en nuestro caso, tiene Biotonic, que es un ingrediente activo botánico que combina 5 extractos de planta. Bioflavoides, conocidos como la vitamina P. Esos intervienen en la absorción de la vitamina C y repercuten en el buen estado también de los vasos sanguíneos, que hemos dicho que es una zona muy vascularizada, y ayuda a la cicatrización. Y la cafeína. La cafeína es también un antioxidante y estimula la circulación. Tiene propiedades también antiinflamatorias y moviliza la grasa, que se suele localizar en el párpado, que a veces es otra de las situaciones con las que el paciente acude a la consulta. Entonces, tenemos el contorno de ojo, como digo, dentro de la página web, y es un coadyuvante también que nos va a ayudar cuando se efectúa algún tratamiento en la clínica.
Uh-huh, estupendo. Pues aclarado todo esto y este asunto que queríamos tocar hoy, además como estamos ahora previos a las vacaciones, mucha gente se mirará al espejo y dirá, uy, me hace falta arreglar esto de las ojeras. Pues una solución podría
importante
ser
cuidar este siempre tipo de cosas. La alimentación, protegernos, es una zona donde también el sol hace también estragos porque es una piel muy fina, y limpiar, cuidar y proteger la piel, como siempre decimos, Pedro.
Muchas gracias, Rafael Barragán, por estar con nosotros una semana más y hasta la próxima.
Hasta la próxima semana.
Doctor Mariano Jaime Muñoz, gracias por sus consejos.
Muchas gracias a COPE y muchas gracias a Skin Medical.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
3345, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1 y 25 minutos de la tarde. Las oficinas de farmacia resultan un punto de información básico en el ámbito de la salud bucal y cada vez reciben más consultas sobre ello. Bueno, pues hoy estamos con Almudena Villa, técnico de farmacia, que nos va a dar algunas recomendaciones. Almudena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿qué papel desempeña la farmacia en esto de mantener una buena salud bucal?
Bueno, pues tenemos un papel importante, diría yo. Nosotros pues a diario recibimos lo que son clientes que vienen a comprar sus productos de higiene y por tanto nuestro deber es hacer parte de este trabajo proporcionándole lo que son algunos consejos, ¿no? Entre ellos, pues informar sobre los hábitos higiénicos, fomentando el correcto cepillado y el uso frecuente de interdentales, colutorios y lo que es la limpieza lingual. También advertirle de la importancia que tiene la medida dietética, ¿no? Con el abandono del consumo de tabaco y alcohol y el seguimiento de una dieta saludable. Hacer especial hincapié también en pacientes que toman medicación que pueden producir efectos adversos en la salud bucal, informándole pues de cómo deben seguir su rutina de higiene. Y también, pues eso, recordar a los pacientes la importancia de acudir al dentista al menos una vez al año.
Bueno, ¿y qué consecuencias podría tener para nuestra salud una mala higiene bucal?
Bueno, pues las consecuencias son bastante negativas. Las más conocidas y comunes a nivel bucal, como son las caries, gingivitis, periodontitis o la halitosis, pero también tienen consecuencias para lo que es nuestra salud. Enfermedades cardiovasculares, ¿no? Ya que al final la acumulación esa de bacterias pasa a lo que es al torrente sanguíneo. También en el caso de la diabetes, son personas que tienen mayor riesgo de desarrollar infecciones. Por tanto, es muy importante, es fundamental tener una buena higiene para evitar lo que son periodontitis. También problemas gastrointestinales, perdón, y en las embarazadas, pues los cambios hormonales aumentan lo que es la sensibilidad de la encía. Por tanto, mantener una higiene adecuada le va a evitar problemas como pueden ser la gingivitis.
¿Qué errores cometemos habitualmente a la hora de cepillarnos los dientes?
Pues mira, hay bastantes errores comunes que incluso muchas veces no somos conscientes de ellos, ¿no? No cepillarse lo suficiente ni utilizar lo que es la técnica correcta. Muchas veces solo hacemos lo que son movimientos horizontales y es importante también movimientos circulares y verticales. Excederse la cantidad de pasta, ¿no? Pensamos que por echar más pasta nos van a quedar los dientes más limpios y no, hay que aplicar una pequeña cantidad. Luego cepillarse justo después de comer, eso nos puede dañar lo que es la capa del esmalte. Lo recomendable es esperar al menos 30 minutos. No limpiarnos la lengua, no cambiar el cepillo con la regularidad que requiere, que unos 2 o 3 meses, o no cepillarse los dientes por la noche cuando llegamos cansados, ¿no? Este paso es imprescindible porque mientras dormimos producimos menos saliva, por lo que los dientes van a estar más susceptibles a las bacterias.
Uh-huh. Almudena, la última para terminar. ¿Cepillo, o es una duda que tengo, cepillo eléctrico o cepillo manual?
A ver, ambos cepillos son efectivos siempre que se utilicen correctamente, ¿no? Es cierto que lo que son los cepillos eléctricos nos ofrecen algunas ventajas, como son unos movimientos más consistentes y nos van a quitar, eliminar la placa mejor, también que van a llegar a aquellas áreas de difícil acceso y que tienen muchos temporizadores, ¿no? Lo que nos va a asegurar de cepillarnos durante el tiempo recomendado. Pero a ver, tanto uno como otro, ya te digo que son efectivos y también lo que es el cepillo manual, pues va a ser, hay que tener en cuenta, elegir el correcto según las necesidades y ya está, y aplicar la técnica adecuada.
Está claro. Bueno, pues hoy para solucionar o dar respuesta a esas cuestiones que tienen que ver con la higiene bucal, hemos tenido a Almudena Villa, que es técnico de farmacia Eloisa Molina, que ya sabes, se encuentra en la calle Fray Luis de León 14, junto al polideportivo de Ciudad Jardín, y que está abierto todos los días del año de 8:30 a.m. a 10:00 p.m. y disponible 24 horas al día en la web dermalike.es. Almudena, gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
Muchas gracias, hasta luego.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando tú metes en mi cabeza.
Y nosotros ponemos el punto y seguido porque la radio continúa, como ya sabes, te acompañamos 24 horas al día. Mañana volvemos, ¿sí? A las 12:30 p.m. Te recuerdo que a las 2:20 tienes toda la información con Carmen Cerván y a las 3 el deporte con Emilio Guerrero. Ahora sigues en Mediodía Copes. Estuvo en la realización Enrique Ortiz, quien te habló Pedro González. Adiós, adiós, adiós.
Cuando me llamas en sueños te puedo oír. Yo siempre voy a tu encuentro. Lo que pasa es que luego es difícil salir. Fuera nadie me está esperando.